Aquí seguimos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. En un instante abrimos nuestro tiempo de actualidad. Antes, lo que hacemos es interesarnos, como siempre, por la información del tráfico, la información de servicio público. Sepamos cómo se circula a esta hora de la mañana por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, David. Seguimos insistiendo en el uso del transporte público en esta complicada mañana de lluvia y de niebla en la ciudad, especialmente los desplazamientos en el metro. Hay dificultades, sobre todo también en parte debido a una serie de incidencias que tienen lugar en el bypass, un accidente en la zona de Méndez Álvaro, sentido A3. Sigue cortado el carril derecho. Por otro lado, otro par de accidentes en la M31 a la altura de O'Donnell, sentido norte, sigue ocupando el carril derecho en la calzada lateral, y otro más arriba a la altura del Sagrado Corazón, para en ese carril de incorporación a Arturo Soria. Hay también retenciones en Alberto Alcocer en ambos sentidos. En otros puntos de la ciudad, como Joaquín Costa, Raimundo Fernández Villaverde, sentido Glorieta de Cuatro Caminos, en CEA Bermúdez José Abascal, y esto es porque hay muchísimo tráfico de entrada en la Avenida de la Memoria, en conexión con la Plaza de Cristo Rey, y en otras como la Cuesta de San Vicente, Santa María de la Cabeza, la Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal, y un par de puntos de salida, Avenida de América desde el cruce de Cartagena sentido A2, y en la salida por Plaza de Castilla hacia el Nudo Norte.
Mañana complicada en el tráfico. Conozcamos si se circula mejor por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Muy complicada también la situación a esta hora en la red vial de la comunidad. Les informamos que está cortada la salida 46 de la M40 por la avería de un vehículo pesado en dirección a la A6 en sentido La Coruña. Se recomienda cojan la salida 51 si están circulando anterior a los túneles del Pardo, y si ya están en estos túneles del Pardo o ya han pasado este tramo, intenten coger la salida 45 de esta M40, ya que como consecuencia de este vehículo pesado está cortada, como les comentaba, la salida 46 y genera densidad circulatoria en la ronda M40 entre Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos. Al margen de esta incidencia hay dos accidentes que generan retenciones, los dos de entrada a la capital, el primero de ellos en la 5 en Navalcarnero y el segundo en la 6 en Las Rozas. Más dificultades de entrada a Madrid por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, también en la 5 en Móstoles y Alcorcón, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en El Goloso y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, en la A5 en Campamento, la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. De salida de la capital, precaución en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles y en la A42 a la altura de Getafe. En la M40 también hay tráfico lento en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección A1 entre Vallecas y Coslada, hacia la 2 en Villaverde en ambos sentidos, y Barrio de la Fortuna y Ciudad de la Imagen en dirección a la A6. Y en la M50, precaución en Paracuellos hacia la 1, Fuenlabrada sentido a la A42, Majadahonda dirección A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en los trenes de Cercanías Madrid. Comenzamos ya nuestro tiempo de análisis. Saludamos a Victoria Lafora. Victoria, buenos días.
Muy buenos días.
A Javier Redondo. Javier, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días,
Eva, David. ¿Qué tal estás?
Buenos ¿qué tal? Días. Buenos días a todos.
Y saludamos de nuevo a Javier Fernández Arribas. Javier,
¿qué tal? Buenos días a todos.
¿Cómo habéis comenzado este jueves lluvioso, con nieve en la sierra? También hay niebla, tenemos una mañana que menos sol, de todo.
Pues yo he empezado el día dejándome el teléfono en casa, que debe ser una mala señal, pero por lo demás bien.
Fundamental, entonces, empezar así el día, ¿no?
A ver cómo se vive desconectada. Con ese olvido.
Yo no me he dejado el teléfono, pero me he dejado la batería, con lo cual, bueno, dentro de un par de horas...
¿La batería tuya o la del móvil?
La del móvil para cargarlo, así que dentro de un par de horas estaré como Eva.
Bueno, Victoria Lafora, ¿será la única que ha empezado bien el día o no?
Yo sí, con un atasco espantoso, porque cómo están las carreteras, bueno, lo acabamos de oír.
Sí,
claro,
dan ganas de quedarse en casa.
Completamente.
Entre el frío y los atascos.
Sí, sí, sí. Hace menos frío que ayer, menos frío, sí.
Bueno, invierno, oye.
Sí, Toño, claro, lo que toca...
Lo que toca.
Es
nos quejamos de la temperatura que haga la temperatura que haga.
Mañana sabéis que abre el puerto de Navacerrada. Nunca antes se ha abierto tan pronto. Estamos a 21 de noviembre, mañana es 22. Esto de que se adelante la Navidad, ¿También tiene que ver un poco con que se adelante la nieve o no?
El otro día vi un árbol de Navidad encendido ya en Madrid, de estos que ponen grandes, gigantescos, sí, estructuras metálicas, y a mí me dio un vuelco el corazón, porque cuando yo era pequeña, sí, hace tiempo, lo admito, uh-huh, la Navidad empezaba aproximadamente cuando la lotería de Navidad, y ahora estamos a nada de que empiece con el Pilar.
Con empezaba con las, sí, vacaciones del colegio.
Y en el supermercado me felicitaban las fiestas, sí, que no sé cuál es, el puente de la Constitución sería, porque la verdad es que es un poco, en fin, lo de alargar.
¿Y ahora en el supermercado te siguen felicitando las fiestas? ¿O también ha cambiado eso?
No, el de Navidad, me refiero que ahora me felicitan las fiestas. Y me parece un poco inquietante que a estas, en las fechas en las que estamos, cuando queda más de un mes para la Nochebuena y mucho más de un mes para Reyes, estemos ya en esta histeria de luces y regalos.
Bueno, consumo.
El espíritu sí lo necesitamos, ¿no? El espíritu navideño de la concordia, de la alegría, de...
Eres un hombre de paz, Javier, sí, pero no creo que sea por eso, te digo.
Yo creo que es mucho más la incitación a sacar la cartera. Sí. Por cierto, decías tú lo de la nieve en Navacerrada. Uh-huh. ¿Sabéis lo que es esa nieve? Esa nieve es agua. Es agua que al deshielo va a los pantanos. Es una maravilla que estén cayendo esas
nevadas.
Sí,
esa nieve es para la primavera.
Claro, es la nieve para la primavera. Fantástico. Si empieza a nevar en noviembre, quiere decir que vamos a tener año de nieves, año de bienes.
Inshallah. El otro día estuve en el pantano de San Juan y la verdad es que es desolador ver el nivel de agua que hay en algunos embalses.
Pues bienvenida a esta nieve que está cayendo en estos momentos en la sierra. Javier Fernández Arribas, centramos los temas que vamos a abordar hoy, ¿te parece?
David, por ahí voy yo. Qué buena la lluvia que está cayendo y la nieve que permite a las estaciones de esquí abrir ya y aprovechar las buenas condiciones que ofrecen. Quienes no están en buenas condiciones son varios personajes. Empezamos con el príncipe Andrés, que ha sido apartado de las actividades de la Casa Real Británica por sus relaciones con el magnate norteamericano fallecido Jeffrey Epstein, acusado de pederastia. ¿A quién se le ocurre? Porque cuando el príncipe Andrés se quedó en casa de Epstein, ya habían saltado algunas acusaciones de las prácticas con menores del millonario. Y quien está sufriendo públicamente un grave revolcón es Donald Trump. Las declaraciones de los diplomáticos norteamericanos en el proceso público que se celebra en el Congreso y que puede llevar al impeachment al presidente de los Estados Unidos le acorralan cada día. En este caso, ayer le tocó al embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, con dos acusaciones graves. Fue Trump quien ordenó presionar al gobierno de Ucrania para una investigación judicial que perjudicaba a los demócratas. Hubo amenaza de retener fondos de seguridad para activar esta investigación en Ucrania. Trump ha reaccionado agarrándose pues a un clavo ardiendo. El embajador reconoce que no escuchó personalmente a Trump, pero insistió en que a él se le aseguró, según el abogado de Trump, que las órdenes procedían del presidente. Se le complican las cosas a Trump mientras hoy El País nos cuenta que se ha detectado una unidad de élite del espionaje ruso en Cataluña. La Audiencia Nacional investiga los movimientos de un grupo secreto especializado en operaciones de desestabilización en Europa. A ver si se sustancia lo que era un rumor a voces, como lo es las maniobras del especulador George Soros a través de la empresa radicada en Barcelona Open Society. Y en Cataluña se dilucida la opción de Pedro Sánchez de lograr la investidura con Podemos y la abstención de Esquerra Republicana o inclinarse por lo que parece que ya se está negociando y se conoce como la vía PP Ciudadanos. Esta posibilidad dependería de que no estuviera Podemos en el gobierno. Es la condición que parece poner Pablo Casado para abstenerse, según La Razón. De abstención trata la consulta a su militancia que Esquerra Republicana se ha sacado de la chistera. El Mundo la considera un chantaje y todos recogen la petición de los empresarios de que Podemos no esté en el gobierno. Y no solo los empresarios. La Comisión Europea pide a España un ajuste extra de 9.600 millones al advertirle del incremento del déficit y de la necesidad de bajar la deuda. Y hablando de dinero, conocemos la sentencia de los ERE y ahora se plantea si es posible recuperar los 680 millones robados según la sentencia. Está difícil porque se han repartido mucho y porque Susana Díaz retiró la acusación y no pidió fianza a los cargos socialistas imputados. La Fiscalía ahora pide el ingreso en prisión de cuatro de los condenados. De momento salva a José Antonio Griñán. Por cierto, Pedro Sánchez guarda silencio sobre la sentencia, protegido por un cordón de seguridad que impidió ayer acercarse a los periodistas que le preguntaron a voces sin obtener respuesta. Claro, cuando te toca a ti, David.
Esto de que los políticos hablen cuando ellos quieren, y responde las preguntas de los periodistas cuando ellos quieren, se tendría que acabar, ¿no?
Sí, no pides tú poco, ¿no? Yo creo que se tendría que normalizar el hecho de que los políticos tienen que dar explicaciones en estas y en otras circunstancias. Uh-huh. A mí me resulta insólito, no ya que no responda a las preguntas, que me resulta muy insólito, sino que no haya salido todavía el secretario general del Partido Socialista a dar su punto de vista, aunque su punto de vista sea el mismo que el del señor Ábalos, uh-huh. pero por lo menos a dar la cara, que es una exigencia mínima en una democracia. Él y Susana Díaz, debo añadir, que también está muy callada, y cuyas explicaciones también nos interesaría conocer, no a través de un comunicado o una comparecencia sin preguntas, sino que exponga lo que tenga que exponer y luego se someta a las preguntas de los periodistas. Insisto, es una exigencia mínima, es un estándar mínimo democrático.
A menos, bueno, comparto totalmente lo que dice Eva, a menos que demos por buenas, y él también las dé por buenas, y dicen que valen también para evaluar el caso de los ERES, lo que dijo el día 31 de mayo de 2018 durante la moción de censura, que dijo textualmente que había que recuperar el prestigio de las instituciones seriamente dañadas. Esta moción de censura es consecuencia de hechos gravísimos que de forma reiterada en el tiempo han ido sacudiendo a la opinión pública a golpe de imágenes que provocan bochorno, incredulidad e indignación, imágenes de descrédito político e institucional que exigen una respuesta contundente de la Cámara. Pues sí se reafirma en lo que dijo ese 31 de mayo de 2018, o sin embargo no se reafirma. Si no se reafirmara, realmente tendría que volver a explicar qué piensa de la sentencia del caso de los ERE.
Bueno, Pedro Sánchez nos tiene acostumbrados últimamente a ir cambiando de criterio en función de las circunstancias, con lo cual tampoco tiene que ser...
Sí, en función de su cargo, ¿no? En función de si es presidente en funciones o candidato a la presidencia o secretario general del partido. Porque yo sí estoy de acuerdo en que realmente yo no veo que él tenga que dimitir. A lo mejor según sus estándares de calidad democrática, sí. Pero no es que le afecten directamente en calidad de presidente del gobierno, de presidente en funciones, pero desde luego sí le afectan en calidad de secretario general de un partido, porque él abandera y en esa misma moción decía representar los 40 años de democracia últimos de ese partido, ¿no? Entonces abanderaba el partido y el partido tiene un problema en Andalucía con el caso de los
ERE. ¿Y la solución puede ser la salida de Susana Díaz?
Pues está en el aire, es decir, yo creo que es en la que en este momento va a pagar, y además probablemente justificadamente, va a pagar todo el cargo político de esta sentencia brutal, a mi juicio, una sentencia demoledora, absolutamente. Yo quiero volver a lo que has empezado preguntando, eso de que si los políticos tienen que dar explicaciones. A mí me lo que decía que Eva, que a ella le asombraba, a mí me asombra la falta de solidaridad entre la profesión. Es decir, que Vox haya vetado determinados medios y que el resto de los periodistas de otros medios sigan asistiendo a las convocatorias, a mí eso me parece que debilita la profesión y debilita el periodismo. Pero esa es una anécdota. Claro que hay que dar explicaciones. Claro que hay que contestar a las preguntas que te hacen los periodistas, evidentemente. Y si no, exigírselos una y otra vez. Porque al señor Pedro Sánchez no le costaría nada, desde el atril de la Moncloa que tanto le gusta utilizar en campaña y fuera de campaña, salir y decir: pido disculpas a los ciudadanos de este país, porque a la espera de los recursos ante el Tribunal Supremo, lo que sí demuestra esta sentencia, porque los recursos lo que van a hacer es atenuar penas o aumentar penas, pero no van a cambiar el sentido de lo que la Fiscalía ha probado y lo que el Tribunal del Tribunal Superior de Andalucía ha dejado escrito como sentencia. Entonces, a ver, a la espera del recurso, lo que sí quiero es pedir perdón a la ciudadanía en nombre de las siglas que represento por una etapa de corrupción que mancha el nombre de este partido y que yo me comprometo a que no volverá nunca más a suceder. Es tan fácil decir eso y quedaría tan bien que no sé cómo a Iván Redondo no se le ha ocurrido. Estoy por presentarme yo a ver si le resulta esto viable o no.
Pero fíjate que yo creo, he leído algunos expertos, gente que sabe de leyes, que encuentra incluso argumentos para defender que la sentencia es disparatada.
Sí, Pérez Royo.
Bueno, y otros. Yo he hablado al menos con dos que me lo han dicho, que hay argumentos legales para rebatir la sentencia.
Por eso se tiene que decir a la espera de el recurso ante el Supremo, claro.
Exacto, pero incluso si tú sales a la palestra, Pedro Sánchez o quien sea, para decir no coincidimos con esta sentencia por lo que sea, por esto y por esto, y esta casa tan manida de no la compartimos pero la aceptamos y por supuesto la respetamos y todos esos rollos, tú tienes que salir y dar la cara por tu partido, incluso si en el tiempo en el que esto sucedió tú eras solamente concejal
completamente
en el Ayuntamiento de Madrid. Que Pedro Sánchez, que el silencio de Pedro Sánchez es un silencio que puedes entender que es culpable o avergonzado o inoportuno, pero es un silencio que no debería estar produciéndose. Y el silencio de Susana Díaz todavía más. Yo es que... porque ella sí que estaba allí en el momento en el que sucedían todas estas cosas.
Pero ella tiene todas las de perder,
yo creo,
Eva.
Ya lo sé, lo entiendo perfectamente, pero yo creo que se puede compaginar perfectamente el decir, son compañeros de cuya honradez personal no hemos dudado, patín, patín, patán, pero hay una sentencia que pone en entredicho un periodo amplio y un periodo que ellos defienden con alegría de gestión socialista, pedir perdón a la ciudadanía y luego decir... Debo de añadir que me resulta ridícula esta competición de a ver qué es más grande, quién la tiene más grande, la Gürtel o los Seres, quién es el que ha hecho la barbaridad mayor. A mí lo que me parece es que todo es tremendo, el conjunto, es decir, es todo representación de una época en la que determinados políticos consideraron que lo público era lo suyo y trabajaron con una filosofía de barra libre, en la que el dinero público le servía para sus propios intereses. Y me da igual que esos intereses sean tener un voto cautivo y ganar unas elecciones, aunque tú no te lleves nada al bolsillo, que llevarte directamente el dinero al bolsillo. El mal que la corrupción ha hecho a este país, e insisto, da igual las siglas que lo ampararan, que ampararan la corrupción, el mal que la corrupción ha hecho a este país es incalculable y va a costar muchísimo devolver la confianza a unos ciudadanos, porque todo lo que nos queda todavía, el calvario judicial que les queda a la gente de los ERE y a todas las demás causas que están abiertas. Vamos a enterarnos todavía de muchas cosas.
Y sobre todo cuando se ha utilizado, desgraciadamente, la corrupción como arma política. En la recién terminada campaña electoral hemos escuchado a Pedro Sánchez utilizar el argumento de la corrupción contra el Partido Popular, una corrupción absolutamente inaceptable como todas las corrupciones. Por eso ahora esa diferente vara de medir es lo que realmente llama la atención, porque toda corrupción debe ser combatida. El señor Pedro Sánchez, cuando ocurría eso en Andalucía, creo que era concejal en Madrid, ahí directamente no tiene responsabilidades, pero ahora es el secretario general del partido y Andalucía, que yo sepa, todavía forma parte del partido y tiene que dar la cara, ¿no?
Sí, y se ha beneficiado de una situación favorable o de un viento favorable en Andalucía. Y insisto, yo creo que no es responsable, obviamente, es responsable en cuanto que es secretario general del partido y tiene que dar unas explicaciones en cuanto a eso. No debe pagar políticamente un precio por ello, porque es verdad que él estaba ajeno en
Mariano
ese momento.
Rajoy sí lo pagó, ¿eh?
Pero a Mariano Rajoy le cocinaron
una sentencia también. A Mariano
una sentencia que está siendo revisada ahora en la Audiencia Nacional.
Pero bueno, no entrar en las comparaciones, sino centrarnos en el asunto. Yo creo que es fundamental lo que dice Eva, de que es la filosofía de un tiempo, la filosofía de un momento, ¿no? Lo que refleja también en el libro Muñoz Molina de todo lo que era sólido, cuando realmente la corrupción no nos importaba y lo podíamos ver y podíamos disfrutar de créditos que no merecíamos porque de acuerdo a nuestro nivel de renta no nos tenían que dar esos créditos que nos daban, que nos endeudábamos. Todo eso formó parte de una filosofía de un tiempo en que nos creíamos lo que no éramos y los políticos también se creían que podían disponer de lo que no podían disponer, que era el dinero público, porque nunca se iba a acabar ni nunca les iba a pillar. Y respecto a lo de Sánchez y por concretar el asunto y descender al caso concreto también de lo que supone la sentencia, es verdad que se pueden revisar las penas, como decía Victoria, pero el hecho... lo que no se va a revisar es el dinero que se ha desviado. Claro, los 700 y pico millones de euros, eso no se va a revisar. Entonces, eso es dinero detraído de los ciudadanos porque eran fondos públicos. Y luego, por último, yo creo que el silencio es táctico o es estratégico, porque en el fondo el silencio lo que refleja es la comparecencia de Ábalos. La distancia que adquiere Sánchez respecto del asunto que solo afecta a Susana Díaz. Es decir, su silencio es el paso previo para marcar un cordón sanitario a ese PSOE andaluz manchado por los ERE, que a él no, ni, que a él ni le va ni le viene, porque él estaba en otro sitio, en otro momento y en otra coyuntura. Y por lo tanto es un silencio táctico simplemente para la segunda acometida, que es realmente tomar la parte del PSOE andaluz,
bueno,
que le queda.
Que sepa final. Javier, que Susana Díaz ha concedido esta mañana, va a conceder esta mañana una entrevista a un canal privado.
Y hay otra.
¿Dónde va a romper ese silencio? Ese silencio táctico.
Sí, no, el silencio táctico es de Pedro Sánchez.
De
Pedro
y de Susana Díaz también.
Bueno, ella es casi obligada porque ella va a ser la víctima en todo caso, claro.
Y hay, fijaros, hay otra lectura también que habla de la impunidad, de la soberbia en el ejercicio del poder, de creerse que tenía la sartén por el mango y el mango también. Estos casos de corrupción pasan siempre con largos periodos de mantenimiento en el poder de unas mismas siglas. Pasó con Convergencia en Cataluña y los Puyol. Ha pasado en Madrid, en la Comunidad de Madrid, tras años y años de poder del Partido Popular. Ha pasado con el PSOE en Andalucía.
En Valencia. Con el
en
PP.
Valencia. Es decir, llega un momento en que tienen tal convicción de que son intocables, de que pueden hacer lo que les dé la gana, de que nadie les vigila ni... que al final acaban delinquiendo todos ellos. Es que es la condición humana. Por lo tanto, también yo creo que los electores de este país y los votantes deberíamos aprender la lección de esta etapa absolutamente infamante para la democracia de este país, para no prolongar en el tiempo a unas siglas más allá de que alcancen el grado de impunidad que se creen que actúan.
Lo que ocurre es que se genera un círculo vicioso, porque lo que se genera en cada una de las comunidades que has citado es realmente el afianzamiento de la estructura de la organización y la implantación en el territorio, es decir, generar esa red clientelar que institucionaliza el partido asociado a la Junta. Yo tengo un muy buen amigo andaluz.
Por eso digo que aprendamos la lección.
Muchos vínculos con Andalucía y siempre cuento la anécdota de un amigo que dice, y cuando le pregunto, bueno, ¿y a quién vas a votar y demás en la crisis? Decía, no, yo en Madrid al Barba, porque no arregla esto. Dice, pero aquí a la Junta. O sea, no dice que vota al PSOE o que dice al Partido Popular, dice que vota a la Junta. Votar a la Junta es votar al PSOE.
Teresa Rodríguez dijo en unas declaraciones a la SER algo que a mí me llamó la atención, no por no sabido, sino por la manera en la que lo expresaba. Ella decía, hay gente como yo que hemos vivido toda nuestra vida adulta, toda nuestra vida en realidad, bajo un gobierno socialista. Y siempre hemos sabido que votar socialista o ser del entorno del Partido Socialista en Andalucía era una manera de garantizarse, no lo decía con estas palabras, pero el espíritu, era una manera de garantizarse el sustento. Porque lo que se crean son redes clientelares. Y el reproche que el Partido Socialista...
Parroquiales, además, muy locales y muy parroquiales.
Sí, el reproche que el Partido Socialista hacía a determinados casos de corrupción del PP de Madrid, que es una manera de comprar votos o de financiar campañas, es decir, de que llegabas a las campañas y competías con ventaja porque venías dopado, es exactamente el reproche que se le puede hacer al Partido Socialista en Andalucía. Y debo decir una cosa, ayer también se supo algo que por lo demás ya sabíamos, que es que la banca rescatada no va a poder devolver 51.000 millones de euros. 51.000 millones de euros, que es que a mí no me caben en la cabeza ni en la imaginación. Es decir, estamos todos escandalizados y con razón por 680 o por otras cantidades, y esto que parece que no es corrupción, pero es fruto de la corrupción y de esa misma práctica política corrupta en la que hemos vivido durante muchos años, ya parece que nos escandaliza mucho menos. Voy a repetirlo, 51.000 millones de euros que se dieron a cajas gobernadas o mangoneadas por políticos, muchos de los cuales han sido investigados, pero otros han escapado de sus responsabilidades, 51.000 millones de euros que sumar a todos los... las porciones más pequeñitas de corrupción, al final el panorama es verdaderamente desalentador. Y al final lo que hace es que nos obligan a suscribir esas pancartas que veíamos en algunas manifestaciones. No hay, ¿cómo era aquello? No hay pan para tanto chorizo. Y no es que no haya dinero, es que hay mucha gente que se lo está quedando, ¿no?
No, y para completar, esa cifra se ha incrementado en los últimos días por la depreciación en bolsa de Bankia. Una depreciación que no se ha producido por una mala gestión, al revés. La gestión de Bankia a nivel profesional de Rodrigo Olzarri y su equipo es excelente. Ha sido una declaración de intenciones en el famoso acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, mentar la opción de una banca pública, y a partir de ahí Bankia ha perdido un montón de dinero en bolsa, con lo cual esa cifra se ha engordado por eso.
Pero lo que yo veo es que
las decisiones y las declaraciones habría que medirlas mucho porque cuestan bastante dinero. de vez en cuando.
Hay profesionales de la banca que están metidos también en ese zancocho, pero las cajas eran cuestión
no,
de...
No, no, lo de las cajas, eso lo doy por hecho. Lo de las cajas, bueno, lo de las tarjetas Black en la Comunidad de Madrid era, de Caja Madrid, perdón, era un circo, vamos, un circo entre comillas. No era mucho dinero.
De
porque
todos
si tú,
los partidos, de todos.
Y de sindicatos.
Y de sindicatos, y no se libró.
Y además es que si tú vas al monto total, hombre, teniendo en cuenta las cifras que se están moviendo estos días, creo que en total eran 14, 15 millones de euros, que ya son, ¿no? Oye, un buen fin de
las
semana
Black,
nos pasaríamos
decir, sí,
nosotros.
Con... Oídos.
Pero que cada uno en su... ética y en su personalidad, pues oye, usar ese dinero de la manera que se usó, pues era un comportamiento bastante, bueno, como está siendo condenado, ¿no?
Por bueno, y además a mí es que me provoca también especial la oración porque realmente es que Andalucía se le ha privado, digamos, de alguna manera, aunque estuviera en el imaginario colectivo, en su cultura política, pero se le ha privado de la iniciativa privada, se le ha privado de la iniciativa individual y de la prosperidad durante 10 años. No quiero decir que por los ERE Andalucía no haya prosperado económicamente, ni mucho menos, pero desde luego era una manera de impulsar la prosperidad y la modernización.
Hacemos una pausa y a partir de las 9 seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En estos puentes de diciembre disfruta de cada segundo viajando con Politours. La mejor selección de viajes por Europa y largas distancias, sin olvidar sus cruceros fluviales y mercadillos navideños, con salidas de las principales ciudades y a los mejores precios. Solicita las ofertas de Politours en tu agencia de viajes. Politours, 45 años viajando contigo.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Esto es Onda Madrid.
Son las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Herray.
Aquí seguimos en Buenos Días Madrid con Victoria Lafora, Javier Redondo, Eva Orue y Javier Fernández Arribas analizando para ustedes la actualidad de esta mañana fría de jueves. Antes de seguir, actualizamos lo que les venimos contando desde las 6 de la mañana. Loli Jurado, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues venimos, David, de una noche que deja un nuevo crimen en la región, el segundo en lo que llevamos de semana después del asesinato de un taxista en Alcalá de Henares el pasado martes. La víctima en esta ocasión es una mujer de 69 años a quien presuntamente su nieto de 28 ha asestado esta noche una puñalada mortal en su vivienda de Carabanchel. En esta, la calle Rascón, nos vamos, Gloria Talavera.
Se trata de una familia búlgara formada por tres miembros, tal y como podemos comprobar en su buzón, que residía desde hace más de 5 años en el bajo E del número 18 de la calle Rascón. Es un edificio de 2 plantas en el que habitan 9 familias. Algunos de ellos se encontraban ayer con este suceso.
Sí, ayer, pues como tantas otras veces, ella le regañó por algo y luego un golpe seco en el suelo, como si se te cae... como si le das un golpe a la mesa, como si se te cae, yo qué sé, la plancha al suelo, algo así. Nada que hiciera sospechar, absolutamente nada. Ni hubo ni llamadas de auxilio, ni socorro, ni un grito, ni un grito ahogado, nada.
La fallecida de 69 años trabajaba limpiando casas y comentan en el barrio que la situación con su presunto homicida era insostenible. Un joven de 28 años que no trabajaba y era problemático, aunque las primeras informaciones que han trascendido hablaban de que era su hijo, los residentes aseguran que ella hablaba siempre de su nieto. A esta hora la puerta permanece precintada por la policía. En el suelo y en las escaleras se ven todavía los restos de sangre. En el barrio muchos se enteran ahora mismo de todo lo sucedido y el presunto autor fue detenido, se encuentra a esta hora en las dependencias policiales de Carabanchel. Cuando llegó la policía se encontraban también en el interior de la vivienda con las manos ensangrentadas. Los psicólogos del SUMA 112 tuvieron que atender a la hija de la fallecida por una fuerte crisis de ansiedad.
Pendientes también de 15 familias que a última hora de la tarde de ayer tuvieron que abandonar a toda prisa sus casas. El edificio de la MVS en el Paseo de los Olivos, en el barrio de Lucero, en el mismo distrito, Carabanchel. Las obras de unos pisos cercanos provocaron una gran fuga de agua que afectó a la estructura y los bomberos procedieron al desalojo por riesgo de derrumbe. De las 15 familias, 12 han pasado la noche en otro edificio de la empresa municipal de la vivienda y suelo en la Avenida de los Poblados, 2 han preferido instalarse con familiares y otra de las familias, una pareja con 6 hijos menores que estaba de ocupa, ha sido realojada por el SAMUR Social. En lo político y a la espera de que se vayan concretando acuerdos que permitan una investidura en las próximas semanas, en la misma línea que COE y Cepyme, el presidente de la Cámara de Comercio ha destacado esta mañana que lo que necesita España es un gobierno estable, moderado y centrado que pueda enfrentarse a la desaceleración económica que se avecina. José Luis Bonet, en declaraciones a Radio Nacional, ha reconocido la preocupación del mundo empresarial ante un posible gobierno PSOE-Podemos, aunque ve en la vicepresidencia económica de Nadia Calviño una cierta garantía. En cuanto al tráfico, mañana muy complicada. Vamos a ver cómo están las cosas en las carreteras. Déjate, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este instante, 2 accidentes complican la conducción. El primero de ellos en la 6, a la altura de Las Rozas, de entrada a la capital, y el segundo de salida en la M607, en la zona de Tres Cantos, en dirección Colmenar. Tengan cuidado si van a transitar por alguna de estas 2 vías. Tráfico intenso, además, de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarruelos y Getafe, la 5 en Móstoles, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también en ambos sentidos precaución en la 1 en Alcobendas, la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la A5 en Campamento. De salida de la capital, circulación lenta en la 3 en Rivas, en la M40 complicaciones en Hortaleza en dirección a la 1 y en ambos sentidos desde Vallecas hasta Coslada y entre Valdemarín y Monte Carmelo, en Villaverde, en este caso hacia la A4, y en el barrio de la Fortuna hasta Ciudad de la Imagen en sentido A6. En la M50, tengan cuidado en Paracuellos, dirección A1, en la zona de Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda hacia la A5 y Boadilla del Monte en sentido a la A6. También les informamos que ya se ha reabierto al tráfico la salida 46 de la M40, que ha estado cortada por un vehículo pesado averiado en dirección a la A6 en sentido La Coruña.
En el centro de las cosas no están mejor. Charo Alcázar, Ayuntamiento, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. No, la verdad es que no. Por eso seguimos recomendando e insistimos en el uso del transporte público, especialmente el metro. Hay un acceso muy, pero que muy complicado, tanto de entrada como de salida, y es la A6, la carretera de La Coruña. Hablamos también de una incidencia, un accidente que tiene lugar en la entrada por la A3, a la altura del kilómetro 5-200. Está ocupando el carril derecho y generando importantes retenciones. Por otro lado, en la M30 hay otro accidente a la altura de la Avenida del Mediterráneo, sentido norte. Está ocupando el carril izquierdo en la calzada lateral. Muy complicada también la M30 en prácticamente todo su recorrido. Entradas en hora punta, dos salidas también complicadas, la de Avenida de América y Plaza de Castilla hacia el nudo norte, y ya del interior, complicaciones en la calle Alcalá, en el tramo que conecta el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, en ambos sentidos. Joaquín Costa y Raimundo Fernández Villaverde, el eje Prado Recoletos y los bulevares entre Alberto Aguilera y Génova para alcanzar la Plaza de Colón.
En cuanto al tiempo, jornada, como decimos, inestable, niebla, lluvias débiles y algún grado más que ayer. A esta hora, 5 en la capital, 6 en el sur y solo 3 en la sierra.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 6 minutos.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las asambleas de trabajadores de la AMT ratificaban ayer la huelga convocada en los autobuses de la capital. A partir de mañana va a haber paros de 2 horas en cada turno. También hay paros convocados para el lunes, el miércoles y el viernes de la próxima semana, y una huelga de 24 horas para el martes 3 de diciembre. José Ignacio González es secretario general de Comisiones Obreras en la AMT. Señor González, buenos días.
Hola, buenos días.
Los paros son de 2 horas en cada turno, ¿exactamente en qué franjas?
Pues hay franjas, empezamos esta noche en el horario de las 11 de la noche de hoy, 20 a 21, hasta la 1 de la mañana del día 22, y a continuación pues empezamos a las 6 de la mañana, en el turno de la mañana de 6 a 8, y luego de tarde, pues ahora mismo me parece que era de 18 horas a 20 horas, de memoria más o menos se lo estoy diciendo, no tengo ahora mismo documento delante, pero sobre esas franjas horarias es en las que nos movemos.
Es decir, que en realidad empiezan ya esta misma noche a las 11 de la noche.
A las 11 de la noche son los primeros paros, sí.
Información importante para todos aquellos usuarios de la AMT y oyentes de Onda Madrid que suelen coger los autobuses, para que sepan, bueno, cuándo son estos paros. ¿Estamos ante una huelga política y arbitraria, como ha dicho el alcalde José Luis Martínez Almeida?
Pues la verdad es que no compartimos para nada esa opinión. Ya estamos cansados de estar escuchando estas lamentaciones y estas acusaciones que nos hacen a los trabajadores de la AMT desde el ayuntamiento. Ya la opinión que de alguna manera queremos trasladar desde el comité de empresa, desde el comité de huelga, es que dejen de lamentarse ya de gobiernos pasados y pónganse a gobernar, que es por lo que les han elegido los ciudadanos, y solucionen los problemas que tienen en Madrid, y uno de ellos, y este conflicto de la AMT evidentemente es uno y es muy importante. Nos están llevando a un motivo, el motivo por el que principalmente se ha llevado hasta cabo este conflicto es principalmente por el deterioro del servicio público de autobuses. No solamente el deterioro del servicio público, sino la privatización que han puesto en marcha ya. Ya la pusieron en marcha hace escasas semanas con no asumir, digamos, la gestión del aparcamiento del Carmen. Han seguido, ayer nos enteramos por ustedes, por todos los medios de comunicación, de la privatización del servicio de Naviluz. Nos tememos que ahora en breve, en las próximas semanas, a primeros de enero, también puede correr riesgo el servicio especial de metro de la línea 4, que hasta ahora siempre lo veníamos haciendo desde MT. Y bueno, pues el ayuntamiento actualmente gobernado por el señor Almeida nos está llevando a un callejón sin salida.
¿Por qué corre riesgo el servicio alternativo de autobuses previsto para la línea 4?
Pues estamos en la misma, el servicio especial, ¿se refiere?
Sí.
El servicio especial, pues nos encontramos con la misma. Es decir, ya teníamos que estar preveyendo, de alguna manera, el personal necesario para poder hacer frente a ese servicio que se nos viene encima dentro de cuatro o cinco semanas. Si no hay una previsión de contratación para poder hacer frente a ese servicio, nos vamos a encontrar nuevamente con un problema mayor del que tenemos actualmente. Si en la actualidad más de 100 autobuses no salen de las estaciones y de los centros de la EMT, pues cuando se nos eche encima las fechas de poder dar este servicio, tendrán la excusa perfecta para decir que no lo podemos hacer los trabajadores de la EMT porque no hay gente. Es así, esa es la realidad que vivimos.
Ustedes han reclamado la contratación de más conductores. El alcalde anunciaba hace unos días la contratación de 90 nuevos conductores a partir de enero, y ayer decía que en total van a ser, en todo 2020, 250 nuevos conductores.
¿Esto no va
en contra de esa idea de privatización que dicen ustedes que persigue el alcalde?
Esto funciona de otra manera determinada, lo que pasa es que no cuentan la verdad. Es decir, hace bien poquito, en el último Consejo de Administración, ellos aprobaron realmente, digamos, el ayuntamiento, de los que gobiernan actualmente, digamos, con sus socios de gobierno de Ciudadanos, y el voto, digamos, que tienen a mano alzada del propio partido Vox, directamente sacaron adelante unos presupuestos en los que nos llevaban a un cierre de ejercicio 2019 en negativo. En él ya preveían, aunque ellos hablan de un incremento de presupuesto para la EMT, ya preveían 421 contrataciones que o las ponen en marcha de inmediato o realmente estamos abocados a un problema. Como consecuencia de ese servicio, ¿no?, de este presupuesto negativo, le hemos recordado por activa y por pasiva al concejal, digamos, de movilidad, que realmente los servicios que tenemos que prestar y que prestamos año tras año al Ayuntamiento de Madrid, que no está pagado debidamente, como son las grúas de movilidad, como es el servicio del SACE, como son los 125 administrativos que cedemos al Ayuntamiento también, esas cantidades económicas no se las dan a la EMT y, por tanto, cierran ese ejercicio en negativo. O sea, es decir, nos están llevando a una situación muy 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 peligrosa y muy grave para los intereses de la EMT. Pero no solamente se prestan de alguna manera a cerrar este ejercicio en negativo cuando tendrían que hacer esas aportaciones del propio ayuntamiento, sino que encima nos plantean ya un ejercicio 2020 cerrado en negativo. Es decir, nos están abocando a un callejón sin salida, como anteriormente le estaba diciendo.
Las bicis de Bicimat también pertenecen a la EMT.
Sí, bueno, el tema de Bicimat, el tema de teleférico, el tema de aparcamientos, o sea, es decir, ahora mismo el riesgo en general de todos los servicios que prestamos en la EMT están en riesgo. O sea, es decir, en la asamblea de ayer y en la anterior que tuvimos escasa dos semanas atrás, el compromiso de alguna manera por unanimidad de todos los trabajadores, aparte de defender el servicio público que prestamos, nuestro compromiso también fue el de defender todos y cada uno de los servicios que prestamos como empresa, ¿no?, hacia los ciudadanos de Madrid. Y ahí abarcamos todo. Sería aparcamiento, sería teleférico, sería Bicimat, autobuses, talleres, todos y cada uno de los colectivos y todos y cada uno de los trabajadores.
Al margen de los paros convocados para mañana y para la próxima semana, se plantean una huelga de 24 horas para el 3 de diciembre, incluso seguir más adelante con las movilizaciones. En cualquier caso, esa huelga del 3 de diciembre afectaría ya a la cumbre del clima, que empieza el día 2.
Vamos a ver, en la asamblea de ayer pedimos permiso, digamos, se votó en esa asamblea en horario de mañana y de tarde, ahora mismo entramos en una fase de conflicto a partir de esta noche. Nos autorizó de alguna manera la asamblea de trabajadores, tanto la mañana como la tarde, como le estoy diciendo, para poder negociar en el momento que el ayuntamiento quiera sentarse con nosotros. Y a partir de ahí ya, si hay una voluntad de negociación, decimos ya es hablarnos hoy mismo, mañana, cuando quiera. Estamos disponibles las 24 horas para poder hablar con la corporación, con el alcalde, con los concejales, con quien quiera, para solucionar este problema. Si no se sientan a negociar, posiblemente el conflicto se vaya alargando. En esa asamblea es verdad que los trabajadores nos dan autonomía para decidir en cada momento cómo y de qué manera gestionar el conflicto. Por tanto, no es descabellado que si entrado en los primeros días de paro no hay solución al problema que tenemos, evidentemente el conflicto continuará y se irá recrudeciendo más según vayan pasando los días y posiblemente nos metamos de lleno en la semana de la movilidad.
¿Qué le piden al alcalde directamente, que además sabemos que el señor Matías Almeida suele escuchar Onda Madrid?
Bueno, pues le pedimos que se sienten a negociar. Si no puede ser él o no quiere ser él, que ponga los mediadores necesarios para sentarse con el comité de empresa, con el comité de huelga, a negociar una salida y evitemos entre todos esta imagen nefasta que vamos a dar a la ciudad de Madrid y en general a España. Es decir, es cuestión de voluntad, y esa voluntad tiene que partir por movimientos políticos hacia la parte, en este caso, de la representación que ostentamos los trabajadores de la AMT. Mientras eso no se lleve a cabo, desde luego el conflicto seguirá e incluso se empeorará, evidentemente.
Estamos hablando con José Ignacio González, portavoz de Comisiones Obreras en la AMT. Le quería preguntar sobre el autobús Naviluz. Mañana ya se inaugura la iluminación navideña y la tradición marca que siempre sería también empezar este servicio, pero este año se va a retrasar una semana más, comenzará el viernes de la semana próxima. ¿Qué ha ocurrido?
Pues, ¿qué ha ocurrido? Pues que nos hemos enterado por los medios de comunicación las intenciones claras de este ayuntamiento. Es decir, nuevamente nos volvemos a enterar de una maniobra que nos parece lamentable, es decir, porque al final, aparte de los trabajadores que estamos luchando por este conflicto, es un deterioro del servicio, es decir, es una privatización en toda regla que repercute directamente sobre toda la ciudadanía de Madrid. Es decir, alegan que estos autobuses son contaminantes, pero bueno, no entendemos cómo reprochan que estos autobuses son contaminantes cuando están ahora mismo abriendo la mano nuevamente a que haya vehículos contaminantes de todo tipo, turismos que entren en la ciudad de Madrid. Estos autobuses llevan tiempo en la MT, están en los hangares, digamos, de los centros de operaciones preparados, y si no se preparan de inmediato, es decir, se pueden meterle sistemas, digamos, de arranque perfectamente asumibles por parte de la empresa para que empiecen a operar o empezarían a operar en cualquier momento. No lo están haciendo y bueno, pues esta es la situación a la que nos abocamos.
Pero es verdad que esos autobuses de la MT contaminan.
Vamos a ver, estos autobuses tienen unos años determinados, pero es decir, en la ciudad de Madrid continuamente hay servicios que se prestan de repartos en toda la ciudad de Madrid, repartidores de todo tipo, y están entrando de manera regular en Madrid. Es decir, este servicio, que dura escasamente 2 semanas, perfectamente pueden prestar este servicio que es tan necesario o es tan bueno de alguna manera que se viene prestando en los últimos años a la ciudad de Madrid. Y bueno, pues si a futuro podemos mejorar, digamos, ese tipo de vehículos para poder tenerlos en mejores condiciones o incluso unos nuevos, pues bueno, les invitamos también a que prevean una inversión a futuro de que esos autobuses pues puedan ser lo más ecológicos posibles, pero siempre y cuando desde lo público, siempre que se haga desde el servicio público que prestamos desde la AMT.
Pues deseamos que pronto se arregle la situación, porque al final quien de verdad es el perjudicado es el usuario, el que coge todos los días el autobús, y que mañana, pues imaginamos, se va a encontrar con menos autobuses y los que vengan encima llenos, con lo cual, pues el enfado de más de uno será
la nota
destacada, ¿no? Porque además, sé que ustedes lo tienen en cuenta, sé que está muy bien protestar, pero también sé que van a tener algo de consideración, ¿no?, con los viajeros que en una mañana fría como la que se prevé para mañana, además de lluvia, pues imagino que tendrán que estar esperando más tiempo.
Por supuesto, pero me reitero en lo dicho, el conflicto se soluciona de inmediato si el señor alcalde o consejeros que quieran mandar, en este caso a negociar, con esta parte nos sentamos y seguramente alcancemos un acuerdo. Es cuestión de voluntad política, eso es lo que pedimos desde la representación del Comité de Empresa.
José Ignacio González, secretario general de Comisiones Obreras en la AMT, gracias por haber estado en Buenos Días Madrid y hasta muy pronto.
Muchas gracias a ustedes.
Qué importante que es para una ciudad como Madrid tener buen transporte público, tanto en el metro como en los autobuses, algo que no siempre sucede.
Y además lo tiene, la red del servicio público de transportes de la ciudad es espléndido. Yo he vivido en varias capitales europeas y te puedo decir que no todas tienen un servicio como el que se presta aquí en Madrid. Pero también es verdad, yo soy usuaria de los autobuses más que del metro, y también es verdad que en los últimos meses, no tengo datos globales, pero los servicios que utilizo, desde luego, han empeorado de manera considerable.
Es decir, que te ha tocado esperar más tiempo en la parada.
No solamente eso, sino que además los autobuses van llenos, hay horas en las que vamos muchísima gente de pie, y el autobús es un servicio que toman las personas mayores y muchas familias con niños. Uh-huh. Y los autobuses se convierten más como si fuera un conjunto de bolos dándose unos contra otros. Es verdaderamente, no diré peligroso, pero desde luego muy incómodo el viaje, sí. Y yo sí que creo, la experiencia me dice, que en los últimos meses el servicio ha empeorado. No sé por qué. no sé por qué, pero los autobuses van mucho más llenos y desde luego los viajes se hacen más incómodos. Dicho esto, aun con todo, el servicio de Madrid sigue siendo grande. Y yo me enteré de la huelga porque tengo un vehículo en un parking uh-huh. municipal y me llegó ayer un correo diciéndome que efectivamente hay horas en las que más vale que no me acerque a buscarlo. Que...
Bueno, vamos a recordar que los paros se van a desarrollar entre las 11 de esta noche y la 1, ya por la mañana de 6 a 8 y por la tarde también entre las 6 y las 8. Para aquellos oyentes de Onda Madrid que suelen coger el autobús, que mañana pues planifiquen su día, porque hay incluso... ayer algún viajero, yo también soy de los que utilizo el autobús, me decía, claro, es que la única forma que tengo de llegar a este punto de Madrid es en autobús, porque no llega al metro.
Sí, sí, sí.
Ni el cercanías.
Y hay otra cosa también, es decir, el buen servicio del transporte público evitará que esta ciudad se convierta en Nueva Delhi o en Tokio. Es decir, si no queremos que entren los coches en Madrid, si no queremos que la gente coja el coche, uh-huh. si queremos que tener respirar un aire, tiene que funcionar bien el transporte público. O sea, no ya por las necesidades de los usuarios, sino por la población en general que pueda respirar. Entonces yo creo que es importantísimo exigir al Ayuntamiento de Madrid un buen servicio del transporte público.
Y que explique su política, porque por ejemplo han privatizado el Navi, yo creo que era Navibus, pero esta señora...
Naviluz.
Sí, en Naviluz.
En Naviluz.
Pues en Naviluz, sin concurso, por lo que sé. Y además es un servicio que dejaba unos ingresos, unos beneficios de 300.000 euros, que no parece que sea dinero que se pueda echar por la ventana en los sí. tiempos que corren.
Y sobre todo que siempre estaba lleno. Es
sí,
decir,
sí, sí, hay unas colas tremendas, brutales. Sí, sí, sí.
Se reservaba ya para todas las Navidades. Sí. Era casi prácticamente imposible coger entonces, un
si
billete.
Si renuncias a las líneas o los servicios que te dan dinero, pues efectivamente al final lo que consigues es que el servicio público no tenga... Es como cuando de pronto anuncian que por determinados eventos internacionales van a regalar el abono y la gente no va a tener que pagar por utilizar el metro. Oiga, si yo vivo aquí y lo utilizo todos los días y lo tengo que pagar, porque un señor que viene cuatro días no va a tener que pagar su parte.
Es decir,
¿no?
A Eva Uruel le parece muy mal lo que van a hacer con la cumbre del clima, ¿no?
A mí me parece fatal. Ya lo hicieron cuando en las jornadas de la juventud, si no recuerdo
sí,
mal.
Sí.
A mí me parece mal, porque es que, ¿por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo, que soy la que lo utiliza todos los días, para que una gente que viene cuatro y que seguramente no tiene ningún problema económico, porque son delegaciones que vienen pagadas por respectivos gobiernos, ONGs o empresas, se lo vamos a dar gratis?
Bueno. Es un incentivo para que luego... a nivel particular esas personas puedan volver y dar una
bueno,
imagen
pues
de Madrid agradable.
El incentivo para mí sería
una inversión más que un
gasto. Hay ciudades del
¿no?
mundo donde determinadas líneas son gratis. ¿Por qué? Un incentivo para que la gente utilice el transporte público. Bueno, pues incentívennos a nosotros, que somos los que estamos aquí todo el día.
Todos los días.
Claro.
Ahora, a mí me parece es una secuencia lógica según la cual en los gobiernos municipales autonómicos llega un gobierno de derecha, entonces los sindicatos dicen que se va a privatizar el servicio. Uh-huh. Y a mí lo que me llama la atención es la razón.
Se ha mantenido el precio,
sí,
la tarifa.
Bueno, y lo que dice desde la alcaldía es que, como ha preguntado también David al secretario general de Comisiones Obreras de la MT, que se ha anunciado una ampliación de la plantilla, pero bueno, independientemente de eso, porque yo desde luego no conozco a fondo la cosa, uh-huh. por lo tanto tampoco tengo criterio ni opinión formal al respecto, sí me llama la atención... los ítems, los temas a los que cada uno se acoge para justificar determinadas medidas. Es decir, un gobierno del Partido Popular se acoge, un gobierno municipal del Partido Popular se acoge a la cuestión del clima, a la cuestión del medio ambiente para suprimir un servicio y, en teoría, según los sindicatos, privatizarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo hay temas que están muy bien vistos y cuáles son las razones por las cuales los servicios pueden ser privatizados o no? No en virtud de que generen más beneficio, más provecho o sean deficitarios, que no es el caso como ha dicho Eva, sino simplemente porque no cumplen los criterios medioambientales propios, ¿no? Entonces, bueno, a mí ese baile de temas me resulta siempre curioso según los pretextos y justificaciones de unos y otros, ¿no?
Bueno, entonces, ¿creéis al alcalde o no creéis al alcalde con la justificación que ha dado?
No, yo al alcalde no creo que vaya, a lo mejor quieres privatizar, y eso estaría de acuerdo con Eva una vez que me estudiara un poco la cosa a fondo, si realmente es un servicio que genera beneficios, no tiene sentido privatizarlo, ¿bien? Pero yo no creo que haya un proyecto detrás de privatizar el servicio de la MT, porque fundamentalmente ha funcionado bien hasta ahora, con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular, los autobuses, a mí me parece que es un servicio que funciona razonablemente bien. Mucho más desde que el desarrollo tecnológico nos permite saber exactamente cuándo va a venir el autobús. Eso uh-huh. antes no lo sabíamos y nos podíamos
una gran ventaja.
Claro, eso es una gran ventaja que que además facilita que el servicio sea mucho mejor. Y lo que ha dicho Eva, el tipo de perfil, del perfil de las personas que lo utilizan, ¿no? Yo además soy más partidaria también del autobús, me gusta más que el metro, ¿no? Es un servicio que puede resultar incómodo por momentos, pero es mucho más agradable, relaja más que el metro.
Y ahí también insisto en el tema ecológico. Vamos al cambio climático, cuidado en 2050, contaminación y demás. Un ayuntamiento tiene una serie de obligaciones de respeto al medio ambiente que una empresa privada, bueno, menos, diríamos, menos. Entonces, toda la transformación que se está haciendo con los autobuses públicos, de convertirlos en eléctricos o por lo menos en híbridos, o que funcionen con gas en lugar de con gasoil o con gasolina, yo, esa exigencia la tiene el ayuntamiento. Yo dudo mucho que se pudiera exigir a una empresa privada esta, y no un nivel de rentabilidad en función de la vida media de un autobús, y no retirarlo porque todavía le resulta rentable tenerlo en circulación. Por tanto, incluso por lo que decís vosotros del servicio a los ciudadanos, pero yo vuelvo a insistir en mi lado ecológico, por el aire que respiramos, más vale, a mi juicio, que siga en manos del ayuntamiento.
Bueno, sabéis que hay una cosa que son los autobuses interurbanos, los de color verde, conocidos como los de color verde, que en muchas líneas están externalizados, privatizados, sí, y hay muchas diferencias entre unas líneas y otras. Sí, a nivel de la modernidad de los autobuses.
Completamente. Claro, pero es que lógicamente una empresa privada tiene que buscar la rentabilidad. Uh-huh. Entonces, si ha hecho una inversión en autobuses, tiene que hacerles que sobrevivan la vida útil y económicamente rentable. No los va a retirar.
No, pero incluso empresas privadas que tienen autobuses nuevos. Me imagino que también hay una responsabilidad por parte de las administraciones del consorcio, ¿no? Que
cuando se habla de transporte público, y esto se utiliza con mucha frecuencia al hablar del ferrocarril, que hay una voluntad no solamente de transportar a la gente, sino de vertebrar el territorio.
Claro.
El transporte público es esencial para vertebrar el territorio. Y eso sucede a nivel de toda España, y sucede a nivel de la Comunidad de Madrid, y sucede a nivel de la Ciudad de Madrid. Porque gente que vive en un barrio que está muy alejado de otro necesita un transporte público que le sirva y que además se pueda asumir. Uh-huh. Yo recuerdo una vez en el metro una conversación entre unas señoras, entiendo que señoras de limpieza, por lo que iban comentando, que comentaban, que hablaban de lo que les costaba el transporte en relación con su sueldo. A mí el precio del transporte en la Comunidad de Madrid, a pesar de las últimas subidas, no recientes, sino de las que hemos sufrido en los últimos años, sí, me parece que es muy asequible en comparación con ciudades europeas, pero también es verdad que los salarios aquí son notablemente más bajos. Hay gente que se deja un porcentaje importantísimo de su salario en comprarse el bono de transporte para llegar a trabajar. Pues para esta gente, como para todos, es fundamental que el servicio sea público y de calidad. Sí. Y ahí el hecho de que se ingrese una cantidad de dinero es importante, pero obtener beneficio económico no debe ser, desde luego que no, la prioridad. La prioridad es una prioridad social, que es que el transporte público está para que los madrileños puedan satisfacer sus necesidades, y además también para contribuir, pues eso, a que no entremos todos con nuestros coches particulares al centro, provocando el caos de contaminación que esta ciudad vive.
De todas formas, ¿no? Yo creo que cuando se privatiza el servicio no se está pensando más tanto en la rentabilidad como también en la externalización de peligros. Es decir, precisamente este tipo de huelgas, la presión que ejercen los sindicatos, la funcionarización de sus trabajadores. O sea, es más eso que la rentabilidad, porque se asume
pero
que
los
no
autobuses
va a ser
verdes también con cierta frecuencia sufren huelgas porque los trabajadores. Claro, es
que sí, pero bueno, ya no compete tanto al ayuntamiento la resolución, sino que está por medio la empresa privada. Yo lo que sí creo es que el servicio debe ser público. El servicio es un servicio público. Otra cosa es quién lo gestione y cómo se vigila al que lo gestiona. Sea una autoridad política, una autoridad pública como el ayuntamiento, sea una empresa privada que debe cumplir, cumpliría en ese caso todos los protocolos, también medioambientales, que exigieran las autoridades.
Pero ¿os acordáis de la huelga de la basura en el Ayuntamiento de Madrid en después de la privatización que se hizo y la externalización en la etapa de
Ana Botella?
Exacto, de Ana Botella. A ver, las reclamaciones de los madrileños iban al ayuntamiento, no a las empresas de contratas.
Sí, claro, mira, claro, como el servicio es público, claro, miras a quien te lo tiene que proveer.
Claro, por
usted,
lo tanto,
provéemelo como quiera, pero me lo tiene que proveer usted.
Claro, por lo tanto, el ayuntamiento no se quita el problema de encima. Cuando los ciudadanos se enfadan porque no un servicio que consideran que debe ser público, imprescindible y esencial, no se cumple, a quien se reclama es al ayuntamiento. Claro. Luego, esto de la externalización también tiene una exigencia política por parte de quien hace los concursos, porque a veces lo que se hace es que se tira tan abajo y se ponen unas condiciones que al final estas empresas, ¿qué es lo que hacen? Unas contrataciones de gente con contratos temporales que al tercer día te sueltan la basura. Sí.
Pero en el caso del transporte, la última medida que anunció la Comunidad de Madrid es que, por ejemplo, a los mayores, que el abono transporte sí. les cuesta 12 euros y pico, se les va a bajar a 9 y dentro de 2 años será gratuito. Sí. O sea, que en ese sentido va en la línea.
Yo tengo
que
también mi reserva respecto a ese sistema. Yo creo que la edad no debe ser un criterio de precio.
El poder adquisitivo,
claro,
quizá más,
evidentemente,
¿no?
Porque hay gente jubilada con unas jubilaciones, unas pensiones estupendas, y hay gente que trabaja con unos salarios sí, de
la universalidad, ¿no? Es para la sanidad, pero claro, para otros servicios no tiene sí, por no qué ser la realidad universal.
Con la declaración de la renta se podría ir demostrando el poder adquisitivo, ¿no? Pero bueno, la iniciativa de abaratar ese servicio público creo que también es.
Bueno, pues esa es una de las buenas ventajas de cumplir años y hacerse mayor, por otro lado, ¿no?
Hombre, y llegar a ello en buenas
metro,
condiciones.
En Renfe y en un montón de sitios. Sí. Otra cosa, Javier, es cuando nosotros lleguemos a los 65 años, claro, si queda algo de todo esto.
No, fíjate, es que yo soy más partidario, en todo caso, de abaratárselo a los mayores que a los jóvenes. Y eso que los jóvenes.
No, a los
lo
jóvenes
tienen,
también se lo abaratan.
Sí, pero
¿no?
lo tienen más difícil realmente, porque les cuesta acceder al mercado laboral, pero es verdad que los jóvenes, yo no coincido muchas veces con la relación o la comparativa o la asociación que hacen entre precios, lo que les parece caro y lo que les parece barato. Uh-huh. Y un móvil de 1.400 euros no les parece demasiado, el abono transporte por 30 euros sí les parece muy caro,
20 euros, que vale.
o 20 euros.
No te rayes,
claro,
Javier, no
una
te rayes.
Copa por 12 euros en un sitio no les parece caro, pero sí les parece caro que un libro de bolsillo cueste 12 euros. Entonces, a los jóvenes sí hay que decirles que las cosas cuestan y que lo que no pagan unos lo estamos pagando otros con impuestos y que hay que dar valor a lo público porque es de todos, no
eso,
de
ellos. Eso es muy importante y yo creo que el daño que ha hecho el gratis total, por ejemplo, claro, de internet y otro tipo sí. de servicios. Oiga, si usted quiere algo de calidad o si usted quiere algo que realmente merezca la pena, eso requiere del trabajo y del conocimiento y del esfuerzo de otras personas que también tienen que ser remuneradas.
Algo que, por ejemplo, se han dado cuenta muy tarde los editores de la prensa española.
Pero estaba pensando
algunos,
que igual
todavía no todos, ¿eh?
Sí. No, todavía nada,
no todos.
Los principales diarios ya están empezando a cobrar por los contenidos.
Que en algunos centros hospitalarios hacían llegar a los pacientes la factura real sí. de sus servicios, sí. que es una manera de darte sí. cuenta, de concienciarte de lo que cuesta de verdad el servicio. Es decir, mire, usted ha pagado un euro 20 o 12 euros no sé cuántos por este abono de 10 viajes, uh-huh. en condiciones normales el precio de este o lo que uh-huh. cuesta este servicio es tanto.
Eso lo quiso hacer Trinidad Jiménez cuando uh-huh. era ministra de Sanidad, que supiéramos sí, sí. realmente el coste del servicio sí. sanitario.
Pero dicho esto, yo me parece fundamental que la AMT trabaje en global. Ahora, con el nuevo logo que habían puesto en marcha, tú veías los transportes a los que afectaba. Porque tú te montas en el autobús y te parece que tu problema es tu autobús y concretamente sí, esa sí, línea sí, de autobús sí. y ese chofer que te acaba de coger. Cuando en realidad se trata de una política global que afecta a varios medios de transporte diferentes y al desarrollo de la ciudad. Esto se nos va mucho porque la huelga es mucho más concreta. Pero yo quizá he hecho en falta una explicación global y sobre todo critico el modelo de desarrollo que han tenido Madrid de manera muy especial y otras ciudades. Esta manera de llevarnos lejos, apareados, no a nosotros a la gente, sino a los apareados, con lo que eso supone. Más coches, necesidad de más coches, necesidad de más carreteras. En ocasiones las ciudades se han convertido en una telaraña insufrible y muy difícil de manejar.
Sin embargo, también asistimos al incremento del horario en el metro. O sea, que va a abrir hasta las 2:30 de la madrugada y eso conlleva, además de lo que es el servicio habitual, de la contratación de 300 nuevos conductores, con lo cual ahí yo creo que de momento lo que sí se está trasluciendo es una sensibilidad ante la necesidad de tener que mejorar el transporte público sí o sí, sea el autobús o sea el metro, porque la idea es que abra hasta las 2:30 de la madrugada los fines de semana este año, pero ya el año que viene abra 24 horas.
O sea, los fines de semana. Hasta final de legislatura.
No, fíjate que en esto que dice Eva, yo he sido partidario, pero bueno, partidario por tener una opinión, pero no porque que tenga pueda
tampoco
haber contrastado.
Claro,
pero
opinión.
Contrastaron, tengo como una preferencia, pero sí lo que vi, hace muchos años, es verdad que la ciudad de Luxemburgo no tiene nada que ver con Madrid, es mucho más pequeña y manejable, que tiene un sistema de autobuses de alguna manera, no radial, pero sí que los autobuses hacen recorridos mucho más cortos y llegan muchos a un mismo sitio. De tal manera que llegan muchos a un mismo sitio y luego otros parten hacia otro sitio. Yo creo que los autobuses con recorridos más cortos a lo mejor son mucho más eficientes en tiempo y ordenación del tráfico. Aquí en Madrid hay autobuses que hacen recorridos larguísimos y en esos recorridos larguísimos realmente pueden a lo mejor incorporar.
También hay algunos más pequeñitos, no sé si has visto
en la zona de Sevilla, que van por las
calles del centro.
Pero con recorridos cortos, llegando muchos a un punto y a partir de ahí cogiendo otros, ya no seríamos solo los militantes de nuestra línea. Necesitaríamos al menos dos líneas.
Hemos llegado así a las 9:35, una pausa y continuamos.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago un tatuaje de una vez. El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
El Black Friday ha llegado a Colchonerías Berenguer. Disfruta de hasta un 60% de descuento en una selección de productos Picolín. Aprovechate de los precios más baratos del año. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tienes 6 tiendas en Madrid. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 18 al 23 de noviembre en Esencia de Sabor. Una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos. No lo dejes pasar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aquí seguimos en esta mañana de jueves con Javier Redondo, Eva Urue, Victoria Lafora y Javier Fernández Arribas. Hablamos de las negociaciones del PSOE con el resto de partidos para intentar que salga adelante la investidura de Pedro Sánchez. El próximo sábado el PSOE va a consultar a la militancia sobre ese preacuerdo alcanzado la semana pasada entre el PSOE y Unidas Podemos, entre Sánchez e Iglesias. También Esquerra Republicana va a consultar a los suyos sobre si les parece bien que se apoye o no la investidura de Pedro Sánchez. Lo que pasa es que la pregunta, tal y como viene formulada, parece que va incluido el no, ¿no? Porque es como si no hay previamente una mesa de negociación donde se hable de la
autodeterminación. Bueno, es mucho menos concreta que eso, ¿no?
Es muy, muy enrevesada.
Sí, pero muy poco concreta. Yo creo que deja abiertas.
Esto sabéis, cuando estábamos periodismo, ¿no?, que nos decían a la hora de titular que cuanto más conciso fuera y más claro, mejor. Bueno, pues a la hora de preguntar, parece ser que los partidos políticos.
Sí, no, y que dos
no
negaciones
claro.
Es una afirmación y cosas de estas. Y hay dos negaciones.
El no
en
del
la pregunta,
no es un sí, ¿no?
Yo tengo una objeción de partida y es que, con sinceridad, digo que no sé por qué consultar a la militancia, porque los votos que han colocado a los partidos en esta situación no son los votos de sus militantes. o no son solo los votos de sus miembros.
Pero Eva, tú consultas cuando sabes que va a salir lo que tú quieres, si no lo consultas.
Bueno, y a veces te lleva sorpresas, pero este mecanismo de cara a todo el mundo, porque Bildu creo que también va a consultar, todos consultando a su militancia, y la militancia es una parte muy pequeña de la gente que les ha llevado hasta la posición política que les permite contemplar un acuerdo con Podemos, un acuerdo con el PSOE, o apoyar o no un gobierno entre estos dos partidos. Entonces yo tengo una objeción básica a la fórmula.
Es una perversión, una manipulación del sistema.
Hubo una demanda de la nueva política de democratizar los partidos, y democratizar al final es hacerlos dependientes de un caudillo que pregunta a la militancia realmente.
Que pregunta cosas absurdas como si me puedo comprar un chalet, pero quiero decir que...
Eso no lo preguntó, creo.
Entonces, saltada esta objeción de base y ciñéndonos a la pregunta de Esquerra, yo creo que es una pregunta lo suficientemente ambigua como para que permita a la dirección de Esquerra hacer lo que quiera. Es decir, de pronto la dirección de Esquerra, que está siendo muy cuestionada por algunos ámbitos, no solamente del independentismo, sino dentro de la propia Esquerra, ha visto que necesitaba un refuerzo y ha planteado una pregunta muy enrevesada, pero que no se ciña a nada concreto. Porque si la pregunta fuera, por ejemplo, ¿cree usted que debemos pactar con el señor Sánchez si no se compromete a la creación de un diálogo de tú a tú, a la puesta en marcha de un diálogo entre iguales entre el gobierno de Cataluña y el gobierno de Madrid, de España?
Muy larga la pregunta.
Muy larga, Eva. Pero mucho más clara, porque ahí pondría una condición que sería que no, obviamente. Pero la pregunta, creo que deja abiertas muchas puertas.
Ese tipo de prácticas, con todos mis respetos, es una dejación de funciones. Yo creo que ahí, los que hemos peleado por la democracia representativa durante tantos años, ese tipo de asambleísmo o política asamblearia, llamémosle como lo sea, me parece una dejación de funciones. Tú eres elegido y asumes una serie de compromisos. Se supone que tú tienes una serie de capacidades, y si no respondes a las expectativas o lo haces mal, en la siguiente... O hay unos mecanismos para que te saquen del cargo o para no renovarlo.
Al final,
es igual que los referéndums.
El votante que no es militante.
Es igual que los referéndums. Yo creo, y además, cuando se tratan cuestiones realmente importantes, asistimos, por ejemplo, a lo del Brexit, tú no puedes tener un referéndum de la mitad más uno, porque ¿qué haces con la otra mitad? Cuando es un asunto tan trascendente como es el Brexit. En los parlamentos eso está solucionado con dos tercios. Hombre, cuando ahí tú tienes una mayoría del 70 o 75%, bueno, puedes entender que esa consulta pueda tener realmente trascendencia, pero cuando es solo la mitad más uno, o cuando es una consulta a los militantes, como bien decía, porque los partidos no son solo los militantes, porque si tuvieran que mantenerse o financiarse solo con las cuotas de los militantes, realmente ningún partido político podría sostenerse, porque realmente el dinero le llega gracias a los votos de todos sus electores, ¿no?
De todas maneras, yo sí soy partidaria de la democracia interna dentro de los partidos, porque además la militancia, como la ciudadanía en general, es volátil. Quiero decir que mientras ese dirigente político, caudillo, le has llamado tú, Javier, sea capaz de mantenerse en el poder, rozarlo, tener expectativas de alcanzarlo, la militancia estará siempre a piñón con él. En el momento en que ese dirigente comete un error, se gasta o se desgasta, la militancia empieza a abandonarle. De hecho, lo hemos visto en la llegada de Pablo Casado, por ejemplo, a la dirección del PP, cómo todos los que habían estado cerca de Mariano Rajoy fueron vencidos por este muchacho que llevaba en poco tiempo en la dirección del partido. Por lo tanto, los partidos también, de vez en cuando ven que no tienen alternativa de poder, hacen una renovación. O sea, que a mí la democracia me parece bien. A mí lo que me preocupa es el populismo que lleva estas participaciones supuestamente democráticas de la militancia sin tener la información suficiente. Es decir, el sábado se va a preguntar, y ahora vuelvo al PSOE, a los militantes del PSOE, si están de acuerdo con el pacto de Podemos. Y van a tener que opinar sobre un folio o dos folios con 8 medidas que son un Viva Cartagena, porque la verdadera razón del abrazo no está en los acuerdos sobre esos temas que son absolutamente universales y que todos podríamos suscribir, sino en el reparto de cargos y en el reparto de poder y en el reparto de gestión pública, que es lo que ese gobierno ha pactado en realidad. Por lo tanto, los militantes van a apoyar un acuerdo sin tener el menor conocimiento de qué es lo que están apoyando. Eso es populismo, eso no es democracia. Por lo tanto, a mí me gustaría que cuando se consulta a la militancia se tenga el coraje de darle todos los datos para que sepan qué es lo que tienen que contestar.
Sí, de abrir un debate. Por eso te iba a preguntar, a raíz de los dos argumentos que has esgrimido, si el Partido Socialista es hoy más democrático que hace dos años cuando llegó Sánchez. Yo creo que no. Es decir, lo que hace es conectar al secretario general directamente con la militancia, pero diluir los órganos intermedios porque se ha cargado al Comité Federal.
Claro.
Y entonces eso no es más democrático. No. El establecer una línea de conexión directa con los militantes no lo es. Si bien es buena la democracia interna, porque Pedro Sánchez es un secretario general que ha llegado a liderar el partido gracias a la democracia interna, porque sí. compite contra el aparato del partido. Sí. O sea, hasta ese punto es buena que, que los militantes pueden decir que no queremos este aparato y queremos sustituirlo por el que forme un nuevo secretario general. Pero el Partido Socialista no es más democrático después de cambiar los estatutos por diluir el Comité Federal y dar esa opinión directa.
Ni lo es Podemos por consultar a los...
No lo es,
a los ¿cómo
no.
se llaman las...?
A las bases.
No, pero no se llaman bases. No, no sé cómo se llaman. ¿Cómo
a los inscritos.
Tampoco. Eran como confluencias tampoco. No. Eran, o sea, esas asambleas que hacían...
Los círculos.
Eso, los círculos.
Bueno, los círculos ya no existen.
Claro.
No existen.
Por eso lo quiero recordar aquí.
Claro, los círculos dejaron de existir. Y luego, respecto a la pregunta de RC, claro, el que pregunta siempre psicológicamente busca un sí, de tal manera que ha tenido que buscar la formulación de la pregunta de acuerdo a que le salga un sí. ¿Rechazaría el militante un gobierno apoyar al Partido Socialista?
Antes de que aparezca la palabra rechazar, el verbo rechazar, y hay tres o cuatro palabras, o cinco o seis, no sé cuántas hay delante.
Pero lo que se busca es que salga sí, pero que ese sí implique la posibilidad de rechazarlo. Ahora bien, yo lo que creo que esto lo que camufla es que realmente Esquerra no se va a poner especialmente exquisito con las condiciones que ponga a Sánchez, porque realmente esto de la mesa de diálogo, de la mesa de negociación, le llaman en este caso, puede ser perfectamente regateado por Sánchez.
O sea, yo creo que efectivamente que todo el mundo convoca referéndums o consultas internas para ganarlas. No creo que nadie tenga la vocación de perderlas. Para buscar una coartada, para buscar un apoyo que sabe ganado de antemano. Pero en este caso hay algo que me chirría, no solamente porque en efecto la gente que va a votar no tiene toda la información o porque se les plantean preguntas trampa, sino por volver al caso de Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Soy yo que lo he soñado o Gabriel Rufián dijo en la tribuna con motivo del anterior intento de investidura?
Ahora o nunca.
Sí, las izquierdas no van a poner... ¿No? Y sería una gran irresponsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado de entonces acá? Para que no solamente no des tu apoyo entusiasta, que era el que parecía que dabas entonces, sino que además consideres oportuno consultar a la militancia. En el caso de Esquerra, creo claramente que es un problema de tensión en la dirigencia interno y de tensión en la dirección del independentismo.
Claro,
en el caso del Partido Socialista, me cuesta más verlo, o de Podemos. Me cuesta más verlo, las razones últimas. Pero en cualquier caso, la democracia interna de los partidos está muy bien, siempre que se ejerza como se tiene que ejercer. ¿Para elegir un secretario general? Bueno, pues las campañas que hemos visto internas a veces dan un poco de risa. Pero bueno, hay debates, ha habido algún debate televisado, los candidatos recorren las provincias, en fin. Pero concretamente para esto, oye, aquí te pillo, aquí te mato. Yo he firmado esto, hoy la convoco, mañana votas. No tiene
y dime que
sentido.
Sí, claro.
Y luego en el caso de RC, además, hay una condición que a mi juicio sería el que el voto de la militancia no va a valer para nada en la medida siempre que no se consiga que Puigdemont y Torra no ganen no ganen votos por el pacto de Esquerra Republicana o por la abstención de Esquerra Republicana. Si esto se sigue complicando y Puigdemont desde Bruselas sigue maniobrando para no dejarles la abstención, porque en unas elecciones volverían a ser los botiflers, el voto de la militancia en Esquerra no va a valer para nada.
Pero fíjate que además ayer, prácticamente al mismo tiempo que se anunciaba la pregunta, si no hubo una hora antes, una hora después, Esquerra se estaba reuniendo con Junts per Cat.
Claro.
Y además Rufián se estaba reuniendo con Adriana Lastra. Es decir,
estamos jugando a dos barajas.
Podrían haber dicho, lo paramos todo hasta que la militancia hable.
No, a mí es que me parece lo sustantivo, me parece precisamente esto, que estamos a expensas de que se forme un gobierno en España y a expensas de que acuerden o relajen o rebajen la tensión Junqueras y Puigdemont. O sea, estamos en esas, que la CUP...
Quiero que oigáis lo que ha dicho el ex vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, ¿dónde estará el hombre? Bueno, lo que ha dicho a propósito de ese acuerdo, preacuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos.
¿Qué está ocurriendo en España? Algo insólito. Hay partidos que se califican de constitucionalistas y yo respeto que esa autocalificación sea verdadera. ¿Estos partidos se acercan entre sí a buscar algún tipo de acuerdo? No, se insultan. ¿Y entonces ellos a quién miman? Los de la izquierda, constitucionalistas progresistas, miman a los al extremo de la izquierda y los constitucionalistas conservadores miman al extremo de la derecha. Eso es incomprensible. ¿Por qué se entienden tan fácilmente el PP y Ciudadanos con Vox y el PSOE con Podemos? ¿No sería más lógico que los constitucionalistas al menos hablaran entre ellos para ver qué pueden hacer? Si ellos son constitucionalistas y luego están los extremos de un lado y de otro, pues lo hacen al revés, lo cual es incomprensible. Entonces ahora, en 24 horas, sin hablar con ningún partido constitucionalista, el presidente del gobierno en funciones ha hecho un preacuerdo con Podemos y se han dado un abrazo. Pero si ustedes miran el abrazo, no miren una fotografía del abrazo, no. Miren en la televisión la evolución del abrazo. Desde que empieza el movimiento hasta que termina. Y se darán ustedes cuenta que es la metáfora de lo que pasará si ese acuerdo se convierte en gobierno. Que hay uno que tomará iniciativa y el otro no puede decir que no, aunque le gustaría decir que no, pero ¿qué voy a hacer? Es que se ve la metáfora, se ve, eso es lo que va a pasar. Y eso es un drama. Eso es un drama. Entonces, ¿qué nos queda? Este país es que es autodestructivo. ¿Qué nos queda? Que los separatistas nos salven. Que no voten, que no se abstengan los separatistas. Y empezamos de nuevo.
Bueno, lo que decía Alfonso Guerra.
Que los separatistas nos salven y empecemos de nuevo. Si es que es la clave del asunto, que estemos pendiente de las negociaciones entre ellos.
Incluso que los militantes digan que no. Ya sé que es muy difícil.
Eso es muy difícil.
Pero en el seno del PSOE hay bastantes que desean que los militantes digan que no y le salven un poco la papeleta.
O que el Partido Socialista diga no, nos parece inadmisible una mesa de negociación y como nos parece inadmisible eso, vamos a mirar hacia otro lado donde están Ciudadanos y Partido Popular y podemos fraguar un pacto constitucionalista. Uh-huh.
Bueno, nos quedan tan solo 9 minutos para que lleguemos a las 10 de la mañana y ya está por aquí José María del Toro. José María, ¿qué tal estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, que hay que hablar del que era seleccionador nacional, que ya no es, y del que va a ser de nuevo seleccionador.
Eso es. Robert Moreno, el que era seleccionador, publicó un comunicado durante la tarde de ayer, comunicado en el que rehuyó la polémica. Aseguran los malpensados, o a lo mejor los que están en lo cierto, no lo sé, que el entrenador, que ha firmado una cláusula de confidencialidad con la federación tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato, pues no quería hacer sangre sobre el asunto. Se habla de 500.000 euros por ese finiquito. Dice el comunicado, valorar las últimas horas solo serviría para entrar en una espiral de reproches y justificaciones. No lo voy a hacer, no le veo ningún sentido. Tengo la conciencia tranquila, soy un hombre de palabra. Dije que no sería un impedimento si Luis Enrique decidía volver a entrenar. Tinta de amigo al asturiano, aunque sabemos que no mantienen relaciones desde hace tiempo, y dice sentirse preparado para liderar nuevos proyectos. Luis Enrique, por cierto, va a ser presentado el día 27. Vamos a ver si da su versión de los hechos o prefiere guardar silencio. Al margen de eso, Diego Costa, operado de su hernia cervical discal desde las 8:30 de la mañana, estará unos 3 meses de baja en el Atlético de Madrid. Asunto Bale, la famosa bandera, la celebración del pase a la Eurocopa con la leyenda Gales Golf y el Real Madrid por ese orden, que ha creado mucha polémica en el equipo blanco. Disparidad de opiniones. El Madrid no parece querer darle mayor importancia, al menos de manera pública, pero Zidane tendrá que decidir mañana si cuenta con él para el partido frente a la Real del sábado. Ya se habla, por cierto, muchos madridistas estarían de acuerdo, de que tal vez Mourinho pudiera reclamarle para el Tottenham. Acaba de firmar, como sabes, por el equipo londinense. Ya sabemos, por cierto, cuál es su contrato. 18 millones de euros netos. Gana el doble de lo que ganaba Pochettino, que
hablando
ha estado
cinco años
realmente. Bueno, vergüenza no sé. Él no le ha puesto una pistola a nadie. El club se lo ha querido pagar.
O sea, ¿ha ganado algo este señor en los últimos tiempos?
Sí, sí ha ganado. ¿Sí? En el Manchester llegó a ganar algunos títulos. Tiene un gran currículum, pero es verdad que en los últimos tiempos ha descendido. Lleva 11 meses sin entrenar.
Ya le gustaría a Eva Urue que le pagaran eso.
Hombre.
Ah, no, incluso los 500.000 euros que se lleva. ¿Cuánto tiempo ha trabajado Robert Moreno para esta indemnización?
De primero poco, pero bueno, volvemos a la misma. Él no se ha querido ir, o digamos
que... Pues lo paga la Real Federación Española de Fútbol, ¿no?
Sí.
Que claro, es un organismo...
No, pero la financiación no es toda pública, ¿eh?
Bueno, tiene, pues la parte que a mí me corresponde tiene financiación.
Bueno, si queréis hablamos de los 51 millones de euros de los bancos. En fin, podemos entrar en otros debates.
51.000.
No, todo lo tuyo. Claro,
por eso digo.
No, pero Mourinho, durante los años que estuvo en el Madrid, se gastó más de 700, 800 millones y no pasamos de semifinales a la Champions. O sea que...
Yo tengo la sensación de que este señor vive de la leyenda recurrente de que si pasa algo en el Real Madrid... va a volver aquí. Y a partir de ahí él va haciendo su fortuna en otros clubes.
Pues no te falta razón, ¿eh?
Bueno, la verdad es que lo que sorprende no es tanto el contrato, porque ya sabemos en qué cifras se mueve, sino que haya firmado hasta 2023, ¿eh? 2023.
Y sobre todo porque él había dicho que él nunca entrenaría.
Sí, también.
Y eso es hasta final de la legislatura.
A mí lo que me llama la atención...
Hay presidentes del gobierno que cambian de opinión.
A mí lo que realmente me llama la atención es que se haya encargado al entrenador subcampeón de Europa.
Exactamente.
Que, vamos, no se verá en otras el Tottenham.
Y ofertas va a tener muchas, entre ellas la del Bayern, que está sin entrenador ahora mismo, supongo que ya de cara a la próxima temporada, pero todo sería posible. Bueno, al margen de eso, tenemos cita con Roque Mesa, jugador del Leganés. Hay un Leganés-Barça el sábado a la 1:00 p.m. y con Jason, jugador del Getafe, y un Español-Getafe el domingo a las 12:00. Copa Davis, España le gana 3-0 a Croacia, espera arribar en cuartos de final, y esto no os lo perdáis. La eliminatoria entre Italia y Estados Unidos comenzó ayer casi a las 8:00 p.m. y terminó cerca de las 4:00 a.m. en la Caja Mágica con los jugadores y sus familiares. Supongo en las gradas, porque no habría absolutamente nadie. Está claro que hay que revisar este sistema de competición, porque son 18 participantes, solo una semana, se alargan mucho los partidos y al final pasan cosas como la que pasó ayer. Bueno, España acabó prácticamente a las 2:00 a.m. hace 48 horas.
No son horas.
Así que con todo esto y más cosas, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Gracias, José María. Con Javier Redondo, Eva Urue, Victoria Lafora y Javier Fernández Arribas hemos analizado para ustedes la actualidad. Una pausa y les contamos si va a llover o no.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala Urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Esto es Onda Madrid.
Bueno, pues ya está aquí Elena Miñambres para contarnos si va a seguir nevando, si va a seguir lloviendo, si la niebla se va a ir. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ya decíamos que estos días se presentaban lluviosos, así que de momento la niebla va a continuar, la lluvia va a continuar y la nieve va a continuar. Hoy es verdad que de manera más intermitente, al igual que en la jornada de ayer. ¿Cuándo llega lo peor? Pues sobre todo mañana viernes. Mañana viernes en el menú tenemos de todo. Lluvia, nieve y mucho viento. Y la buena noticia mañana es que seguirán ascendiendo las temperaturas. De día y de noche hará menos frío.
Ajá, bueno, eso siempre es bienvenido, ¿no?
Bueno, hasta ahí tenemos que soportar, porque luego el sábado por la mañana sí que podría seguir lloviendo, nevando en puntos de la sierra, pero conforme avance la jornada iremos hablando de una jornada más estable con 11 grados de máxima, así que sábado por la tarde y domingo algo más de estabilidad, podemos guardar el paraguas, pero hasta entonces, como decimos, ambiente muy inestable. Hoy la máxima, ayer se nos quedaba en torno a los 8 grados en Madrid, 8-9, hoy podremos llegar a los 10.
Estamos teniendo este mes de noviembre un tiempo más propio de enero, ¿no?
Estamos teniendo unos días muy invernales. Y la verdad que la temperatura debería estar, por ejemplo, la máxima, para que te hagas una idea, entre los 13 y 14 grados. Ajá. Y está siendo mucho más baja que lo, bueno, sí, lo que estás diciendo. Son temperaturas o un tiempo más propio.
Y siempre el frío, frío en Madrid siempre llega en torno al mes de enero, enero, febrero, luego ya viene la primavera.
Es verdad.
Cuando hay primavera, porque estos últimos años yo creo que ya no hay ni primavera ni otoño.
Vamos
en Madrid. Pasamos de temperaturas por encima de lo normal a por debajo. No sé qué está pasando.
Solo se va a quedar el invierno y pasamos al verano, que nos quitamos el abrigo y nos ponemos enseguida el bikini. Pero bueno, de momento está bien que llueva, que hemos tenido un año bastante seco, así que esa va a ser la noticia. Va a seguir lloviendo, por lo menos hasta el sábado por la mañana.
Gracias, Elena.
A ti.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días.
Esto de que adelanten los turrones también hace que se adelante todo, ¿no?
Mira, la cuestión es fastidiar. El tiempo que le costaba ir a su sitio, es decir, en primavera, primavera, claro, invierno, es que invierno, invierno, verano,
gusta,
verano.
Le gusta estar siempre de manga corta y no puede ser.
Exactamente.
No puede ser eso.
Pero no, yo ya, fíjate, no pido ni eso, sino que cada estación se coloque en su sitio. Están todas descolocadas. Y es tanto. Como cuando yo me pongo a hacer un cubo de Rubik, que no encajo nunca las caras.
Cuando era pequeño sí que lo sabía hacer, pero ahora ya es imposible. Oye, una cosa,
bueno,
que mañana hacéis el Buenos Días Madrid a partir de las 10 en un municipio muy bonito de nuestra región.
Bueno, y dentro del
para
municipio,
aquello del,
en un sitio estupendo.
El calor de los oyentes,
perdona,
¿no? Para
en
cerca.
El parador de Chinchón.
Y tanto.
O sea, no solamente vamos a Chinchón, que es un sitio precioso. No sé si habrá alguien que todavía no haya pasado por allí, pero desde luego no tiene perdón el que no haya pasado. Pero es que dentro de Chinchón, si hay un sitio maravilloso, ese es el parador. Pues allí vamos a estar,
con
compañero.
Con la calefacción bien puesta.
Supongo que sí. Espero que sí.
O la, además, la leña, ¿no?
Oye,
la chimenea.
Cosas muy curiosas. Tú sabes, por ejemplo, que en Chinchón hay unos dulces que son muy típicos de allí.
Sí, ¿cuáles son? Que no los he probado.
Pues mira, las tetas de monja y las pelotas de fraile.
Pues ya me estás mañana comprando algo y me lo traes el lunes.
Allá tú.
Que me está dando mucha envidia. Venga, oye, que os vaya muy bien mañana, pero
muchas
nos escuchamos
gracias.
En 5 minutos. Nosotros
pues
esperamos como
nos
siempre
saludamos.
A las 6 en punto. Feliz jueves.